Hay un nombre que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran regalo que nos dio Cristo. Y el tiempo que estamos celebrando, el tiempo de la Pascua, tiene dos referencias. Empieza en la celebración de la resurrección y termina en la celebración de Pentecostés. Se abre con la Pascua de Cristo y termina con la gran celebración de Pentecostés. En nuestra predicación anterior hablamos de la Pascua de Cristo y comentamos que la misión nace de la resurrección. Pero para ser enviados, para ser transformados, necesitamos la acción del Espíritu Santo. Y por eso vamos a referirnos ahora a esa acción, a esa presencia del Espíritu en nuestra vida. Queremos aprender a llevar una vida en el Espíritu. Queremos conocer cuáles son aquellos dones, cuáles son aquellos regalos del Espíritu, que son también las herramientas que necesitamos en nuestra batalla contra el pecado, contra la civilización de la muerte y nuestra batalla contra el demonio. Por eso, mis hermanos, vamos a conocer de la vida del Espíritu, del poder de ese Espíritu en tu vida y en mi vida. Vamos a conocer por qué Jesús dijo esta frase tan extraña. Él dijo a sus apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene a ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuál puede ser ese regalo tan grande? Ese regalo que Jesús dice que es mejor que su propia presencia. ¿Cómo puede ser el don del Espíritu todavía mejor y mayor que el tener a Jesús? Si parece que tener a Jesús como lo tuvieron los apóstoles es lo más grande que podíamos tener. La acción del Espíritu Santo hace de ti un nuevo Jesús. La acción del Espíritu Santo es la vida de Dios en ti. La acción del Espíritu Santo es la transformación de lo que tú eres, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que a ti te alegra, de lo que a ti te entristece, de lo que a ti te gusta. La vida cristiana no es una vida llena de represiones, sino es una vida en la cual hemos sido transformados por el Espíritu y tenemos la mente y el gusto de Dios. A ver si puedo explicar esto con la ayuda que me dé el mismo Espíritu Santo. Vamos a comparar una persona reprimida y una persona transformada por el Espíritu. La persona reprimida quiere hacer lo malo, pero se contiene. Su corazón sigue deseando lo perverso, lo equivocado, pero se retiene, se contiene, pero por dentro sigue deseando lo mismo. Esta persona, cuando encuentre la oportunidad de hacer eso que en realidad desea, terminará haciéndolo. Por ejemplo, la persona que quisiera robar, pero tiene miedo de ser atrapado por la policía y llevado a la cárcel. Su corazón sigue deseando el robo, pero se contiene. Jesús nos dice, así no es. Y Jesús nos dice, aunque no lo hayas realizado, si ese deseo realmente se adueñó de tu corazón, ya pecaste. Por ejemplo, Jesús dice en el Sermón de la Montaña, si un hombre mira a una mujer casada deseándola, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Es decir, para Jesús no vale que uno simplemente se aguante las ganas, no vale que uno simplemente se reprima. Necesitamos no solamente poner a raya nuestros deseos, sino necesitamos que cambien nuestros deseos. Si una persona, por ejemplo, es iracunda, violenta, y quisiera hacer daño a otros, pero se contiene, esa no es la vida de Cristo. Porque el que se reprime, el que está amarrado, aguantado, un día no se va a aguantar más. Un día termina haciendo lo que en realidad ha deseado. La vida cristiana no es una vida de gente amarrada, reprimida, contenida, aguantada. Lo que tenemos que pedirle a Dios no es que nos dé lazos, cadenas y cuerdas para amarrarnos y contenernos mientras seguimos deseando lo que siempre hemos deseado. La vida cristiana es la transformación del corazón, que yo aprenda a desear lo que está de acuerdo con el querer de Dios y que eso me haga feliz. Y que eso me guste, y que yo me sienta pleno y gozoso en eso. La vida cristiana no es una prisión donde yo tengo que aguantarme de hacer cosas que quisiera hacer. La vida cristiana es una transformación, es un cambio en el corazón, en los gustos, los proyectos, las ideas. Y esa transformación, esa transformación interior, eso es lo que hace el Espíritu Santo. La fuerza, el regalo del Espíritu Santo es la infusión de la vida de Dios, del pensamiento de Dios y de los gustos de Dios en nosotros. Cuando nosotros contemplamos el misterio de la cruz, cuando contemplamos el amor inmenso de Cristo, el corazón se abre porque se revienta, se abre porque se resquebraja, se abre porque se agrieta. Así como el corazón de Cristo se rompió por la lanza del soldado, así también nuestros corazones, si miran con atención el sacrificio de Cristo, nuestros corazones terminan agrietándose, rompiéndose de puro amor. Cuando una persona experimenta esa clase de amor y se le abre el alma, queda listo para recibir el río nuevo, el río que nace del templo de Dios. El río que nace del corazón de Cristo. Y ese río nuevo llega a nosotros y nos transforma. Y ahí recibimos la vida nueva. La vida cristiana no es una vida de represión, sino es una vida de transformación. Y esa transformación es la que hace el Espíritu de Dios. El primer encuentro es el encuentro con el crucificado. El primer encuentro es el encuentro con el dolor y el amor de Cristo. Y a la vista de tanto amor y a la vista de tanto dolor, el corazón aprende a quebrarse. Cuando se da el quebrantamiento, uno descubre cómo eran mentirosos los ídolos en los que uno antes puso su confianza. Y cuando se quiebran esos ídolos, desaparece el poder de las tinieblas sobre uno. Porque lo único que uno desea en ese momento es ser alcanzado por la inundación de la misericordia de Jesús. Y uno recibe esa misericordia de Jesús y uno siente que se debe a esa misericordia. La misericordia de Jesús llega a nosotros y hace cinco cosas. Cinco son las cosas que hace esa misericordia. En primer lugar, es misericordia que se convierte en liberación. Es misericordia que nos desata del poder del enemigo. La misericordia de Dios hace cinco cosas en nosotros. La primera es que nos libera, nos desata de lo que ha tenido poder en nuestra vida. Y por eso uno tiene que sentir que la vida se derrumba. Ese proceso duele. San Pablo, por ejemplo, en su conversión, tuvo que caerse, tuvo que morder el polvo. San Agustín tuvo que pasar días llorando. Es el momento en el que se duele el corazón porque hay un rompimiento. Tengo que romper con la vida pasada. Pero ahí está la misericordia divina dándome la fuerza que yo no tenía. Porque el pecado tiene fascinación. El pecado tiene encanto en la vida humana. Si el pecado no fuera dulce y atractivo, nadie pecaría. Y el atractivo del pecado lo mantiene a uno amarrado. Entonces se necesita una fuerza divina para cortar con ese pecado, para mostrar la mentira que hay en ese pecado, de manera que uno sea liberado. Esta es la primera obra que hace la misericordia. La segunda obra que hace la misericordia, casi siempre a través del sacramento de la confesión, aunque Dios tiene también caminos extraordinarios en circunstancias puntuales, el segundo fruto, la segunda obra de la misericordia es el perdón. Recibir el perdón, que es experimentar el abrazo de Dios, que es experimentar que Dios sí me quiere. Porque hay muchas personas que no sienten el amor de Dios. Sienten que sus pecados han puesto una distancia irreparable, una distancia insalvable con Dios. Sienten que Dios puede querer a otras personas o estar interesado en otras personas, pero piensan, Dios jamás se fijaría en mí. Dios jamás se puede fijar en mí. Y el perdón lo que te da es la experiencia de la amistad divina. El perdón te regala la posibilidad de sentir que tú también eres amado por encima y más allá de lo que haya sucedido en tu vida. Tú también eres amado. Y eres profundamente amado y eres amado con tu historia. Eres amado con todo lo que has vivido. Eres amado así y así eres restaurado. Y esa dulzura del abrazo divino, esa dulzura del amor de Dios, es la que te devuelve la dignidad de hijo. Tú te acuerdas la parábola del hijo pródigo. Lo primero que hizo la misericordia fue darle la fuerza a este hombre para que dejara ese país lejano, para que se pusiera en camino. Ahí ya obró la misericordia. La segunda obra de la misericordia fue cuando el papá lo abrazó. Y ese es el perdón, es el abrazo. Es el abrazo. Y ese abrazo uno lo necesita. Ese es el abrazo que hace que uno se sienta hijo de Dios. Porque fíjate lo que dijo el muchacho de la parábola de San Lucas. El muchacho dijo: no merezco que me trates como uno de tus hijos. Yo soy un siervo más. Pero el papá le dice: tú eres mi hijo. Y le devuelve la dignidad de hijo. Y cuando uno se siente hijo, entonces uno reencuentra la dignidad de la propia vida. La tercera obra que hace la misericordia es limpiar y sanar. La misericordia se manifiesta en el hijo pródigo, en el momento en el que él llega de su viaje. ¿Y cómo llega? La ropa sucia y hecha jirones, el cuerpo desgastado, mal alimentado, sucio también. Pero el papá obra con misericordia. El papá lava ese cuerpo, manda que sea bañado y pide, ordena que se le den nuevas vestiduras. Este ser lavado, este ser sanado, es indispensable para poder arrancar el nuevo camino, para poder empezar el nuevo camino. Necesitamos ser sanados. La vida nos ha dejado muchas heridas. Y una de las razones por las que yo me alegro de que haya tantas personas jóvenes aquí es porque he descubierto que incluso a una edad temprana ya hay heridas en los niños. Ya los niños muchas veces han sido heridos siendo chiquitos. Han sido heridos porque papá no quería que el niño naciera, o no le interesaba, o no lo reconoció. La mamá no quería ese embarazo, o hay maltrato, o hay descuido. Muchas veces ya desde nuestra infancia tenemos heridas emocionales, más las heridas que nosotros mismos nos hemos causado. Esas heridas tienen que ser sanadas. Necesitamos el bálsamo del amor. Necesitamos que Dios derrame su ternura, su bondad sobre nosotros. Y necesitamos ser sanados por el amor de Dios. Y eso tenemos que pedirlo al Señor. No hay nada más peligroso que una persona que ha tenido una infancia triste o una infancia con muchas carencias y no se sana. Porque esa persona, cuando llegue a la edad adulta, mirará el poder que llegue a sus manos como una oportunidad para desquitarse de la vida. Nada más peligroso que un político resentido, porque cuando tenga poder, utilizará su poder para desquitarse de la vida. Nada más peligroso que un médico resentido, porque cuando tenga la oportunidad del poder, pondrá el dinero por encima de cualquier cosa. No tendrá un corazón, sino en su lugar un peñasco frío. Y será insensible al dolor del pequeño, porque él se está desquitando. En el fondo, él obra como si pensara lo siguiente: si a mí me tocó sufrir, que sufran también. Nada más peligroso que un profesor resentido, porque mirará a sus alumnos no como los destinatarios de el regalo de la sabiduría, sino simplemente como un rebaño servil al que hay que poner a marchar a cualquier precio. Y así podríamos recorrer todas las profesiones, sin olvidar los religiosos, las religiosas y los sacerdotes, que también nosotros necesitamos muchas veces sanación. Cuando ustedes vean a un sacerdote carente de celo apostólico, cuando ustedes vean a un sacerdote neurótico, implacable, duro, Cuando ustedes vean a un sacerdote enamorado del dinero, frágil en sus compromisos de obediencia o de celibato, cuando ustedes vean a un sacerdote en esas circunstancias, háganse esta pregunta: ¿alguien ha orado por la sanación de ese hombre? ¿Alguien le ha pedido a Dios, Señor, sana a ese sacerdote de todas sus carencias? Lamentablemente en la iglesia también sucede que hay hombres que entran al seminario y reciben la ordenación y tienen parroquias y de pronto pueden llegar, quizás pueden llegar hasta obispos, y llevan por dentro vacíos profundos, resentimientos dolorosos. Y ahí es donde tenemos el sacerdote típico, el sacerdote neurótico, ese sacerdote o esa religiosa amargada. No son todos, no son todas, pero ejemplos hay, sí que los hay. Hemos orado por esos sacerdotes para que sean lavados en la misericordia de Dios. Usualmente no lo hemos hecho, hay que empezar a hacerlo. Hemos mencionado tres obras de la misericordia en el camino de la conversión: liberación, perdón, sanación. Y ahora tenemos que mencionar un cuarto fruto, precioso también. Tenemos que ser iluminados. Tenemos que aprender cuáles son los nuevos caminos. Tenemos que recibir esa luz del cielo para poder escoger cuáles son las amistades que nos convienen y cuáles no. ¿Cuáles son los trabajos donde debemos estar, donde podemos estar, y cuáles en cambio no? Necesitamos la misericordia divina para que nos dé esa luz. ¿Por dónde debo avanzar? ¿Qué debo hacer? La mayor parte de los errores que cometemos, mis hermanos, los cometemos por ignorancia, por error. Si tú hablas, por ejemplo, con una persona que es madre soltera, en muchos casos lo que yo me he encontrado es esto: esa persona, tú le preguntas, ¿tú entregaste a Dios tu corazón, tu cuerpo y esa relación, tú la entregaste a Dios? Y muchas veces la respuesta que uno escucha es: yo en esa época no me preocupaba de Dios. Yo me dejé llevar simplemente por mi gusto. Ahí está el problema. Si escoges tu novio a tu gusto, muy fácilmente puedes ser engañada. Si escoges tu novia a tu gusto, muy fácilmente puedes ser engañado. Lo importante está en que esa persona, la persona que sí puede ser tu felicidad, te la ayude a escoger Dios, que Él te ilumine cuál es la persona que sí puede ser mi pareja, que sí puede ser padre o madre de mis hijos. Esa es iluminación. Y luego, el último fruto de la perseverancia que tenemos que mencionar aquí, la misericordia es la perseverancia. La misericordia te da la fortaleza para seguir en el camino empezado sin desfallecer, porque sientes el consuelo de Dios, el soporte de Dios, la fuerza de Dios que te guía. Esto es encontrarse con la misericordia divina. Cuando uno se acerca a la cruz de Cristo, uno se acerca a esta clase, a esta calidad de amor. Uno se acerca a esta calidad de amor y experimenta una inundación de gracia, una inundación de perdón, una inundación de compasión y de amor. ¿Y qué sucede ahí? Necesitas, obviamente, que esa vida tuya que se ha roto, que ahora tiene grietas porque se rompió porque la rompió una explosión que sucedió en la cruz de Cristo. Esa explosión maravillosa rasgó tu corazón y tú sientes que Jesús realmente se ha ocupado de ti. Pero ahora viene la parte más delicada. Todo este proceso, liberación, perdón, sanación, iluminación, fortaleza, todo este proceso no sirve de nada si no le cambian a uno los gustos. Uno tiene que empezar a sentir el gusto, el deleite en el bien, y tiene que empezar a sentir fastidio por el mal. ¿Qué es lo más difícil de dejar un vicio? Por ejemplo, el cigarrillo. Pues que después de unos días, la persona siente ansias, le hace falta, le gusta, piensa en eso a todas horas. Y sabe, ya la persona sabe, el cigarrillo está envenenando mis pulmones, pero no puede dejarlo porque le gusta. La gran maravilla que hace el Espíritu Santo es cambiar el gusto, cambiar lo que a ti te gusta, para que te guste a ti lo que le gusta a Dios. Por supuesto que siempre será necesario algo de esfuerzo, pero el Espíritu de Dios te pone en esa sintonía con el corazón de Cristo, te pone en esa sintonía con el plan divino. Hablemos, por ejemplo, del caso de la oración. Un cristiano que no ha recibido, un cristiano que no conoce la gracia del Espíritu Santo, disminuye la oración al mínimo. Al mínimo. Trata las cosas sagradas de un modo atropellado y descuidado. Eso lo noto yo en la manera como la mayor parte de la gente se hace la señal de la cruz. Hombre, el Padre, Dios, Espíritu Santo, amén. Es que no sabes, o es que no recuerdas, o es que no te enamora esa cruz. Al trazarnos la señal de la cruz, estamos trazando la señal de la salvación. ¿No sientes tú que te enamora eso? ¿No sientes tú que te vibra, que te salta el corazón por eso? Pues me parece que la cruz, pues sí, lo normal. Uno empieza siempre, no, el Padre, pero empieza así. No, es mucho más que eso. La señal de la cruz es la señal de mi salvación. La señal de la cruz es la señal de la victoria de Dios. En este año, en el campeonato de rugby, en el campeonato internacional de rugby, el equipo de Irlanda, país en el que yo vivo, salió vencedor. Salió vencedor invicto. No solo ganó el campeonato, sino que ganó todos los partidos. Una gran victoria para Irlanda. La gente fue al aeropuerto a recibir al equipo ganador. ¿Y qué hacía la gente para recibir al equipo irlandés? Se pusieron la camiseta del equipo. Hubieras visto miles y miles de personas con la camiseta del equipo de Irlanda, porque vamos a recibir a los vencedores. Mostrar la cruz es para nosotros los católicos mostrar la camiseta del equipo ganador. Mostrar la cruz, trazar la señal de la cruz, mostrar en quién creemos, es nuestro título de gloria, es nuestro orgullo, nuestra satisfacción. ¿Sabes lo que es mostrar la cruz? Mostrar la cruz es decir, así me amó Dios que llegó hasta este extremo. Dios me amó tanto que no ahorró a su Hijo, sino que lo gastó por mí. Tomar la señal de la cruz, levantar la cruz, es decir, de este tamaño es el amor que Dios me ha tenido hasta entregarse por mí. Esa es la cruz de Cristo. ¿Quiénes de los aquí presentes tienen una cruz consigo en este momento? Tengan la bondad de quitársela un momentico, porque vamos a hacer un pequeño homenaje a la cruz aquí. Y eso es cambiar los gustos. Cambiar los gustos es, para mí, la cruz del Señor Jesús significa todo. Para mí la cruz del Señor es mi alegría. ¿Dónde están esas cruces? Levántenlas así en la mano, con orgullo. Orgullo del que sabe qué fue lo que pasó en esa cruz. Qué hermosas esas cruces. Qué bellas. Levanta tú esa cruz, levántala. Tómala en tu mano, la cruz misma. Tómala en tu mano y levántala. A ver, pongámonos de pies. Vámonos de pie, los que tienen cruces, pónganse de pie. Con la cruz en alto. Con la cruz en alto, eso. Como el que se pone la camiseta de Jesucristo. Levántame esa cruz. Y ahora vas a repetir después de mí. Si tú tienes una cruz en tu mano, vas a repetir después de mí estas palabras. Tanto me amó Dios. Pero vamos a repetirlo con ganas porque es la camiseta del equipo ganador. Tanto me amó Dios que entregó a su propio Hijo, que murió en una cruz para que yo tuviera vida. Y por eso amo la cruz. Y ahora dale un beso a esa cruz y los demás besamos nuestros dedos en forma de cruz. Dedos en forma de cruz. No es darle un beso a los dedos nomás, dedos en forma de cruz. Puedes sentarte. Démonos cuenta, hermanos, démonos cuenta. El Espíritu Santo quiere llegar a nosotros para que lo que antes no nos gustaba empiece a gustarnos. Yo les voy a confesar aquí algo de mis muchos pecados. Ahora que se sienten, les voy a confesar algo muy importante de mis pecados. Ustedes no piensen que están tratando con una persona buena. Lo bueno que pueda tener yo es puro regalo del Señor. Cuando yo era niño y había hecho ya mi primera comunión, podía tener 10, 11 años, podía estar aquí de la edad de mi socio. Cuando yo era niño, yo era de los que quería que poquitas personas fueran a comulgar. ¿Qué tal esa manera mía de amar a Cristo? Yo deseaba que poquita gente comulgara para que la misa acabara más rápido. Ojalá no comulgue casi nadie, para que se acabe rápido la misa. Y yo nací en un hogar católico, y yo me había confesado, y yo había hecho la primera comunión, pero ustedes pueden deducir, yo no conocía a Cristo. El Espíritu de Dios no había tocado mi corazón ahí. Cualquier esfuerzo por Cristo me parecía excesivo. Cualquier esfuerzo por Cristo me parecía fanatismo. Yo quería simplemente seguir mi vida, cumplir con la religión como quien paga un impuesto enojoso y aburrido y salir de eso. Yo era de los católicos que decía, yo ya fui a misa, ya salí de eso. Yo quería salir de la misa, salir de eso. Pero el Espíritu Santo de Dios, cuando llega al corazón de uno, ¿qué diferencias hace? ¿Qué transformaciones trae? Y eso es lo que queremos enfatizar en esta enseñanza. Que es el Espíritu de Dios y solamente Él el que puede dar un nuevo corazón. No se trata, hermano, de que tú digas, yo quisiera robar, pero para que no me metan en la cárcel no lo voy a hacer. No se trata de que tú digas, Yo quisiera adulterar, pero se vería tan mal, quedaría tan mal que mejor no lo voy a hacer. Se trata de que tú digas, el corazón mío ha sido transformado de tal manera y siento tanto amor por mi familia que ni siquiera considero la posibilidad del adulterio. Ni siquiera la considero la posibilidad de olvidarme de Dios. La fascinación por Dios, el gusto por las cosas de Dios, eso no se puede producir artificialmente. Eso solo lo da el mismo Dios. Y por eso, ahora vamos a clamar ese don del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor, porque para eso vine precisamente, para esta oración y para este momento. Vamos a pedirle al Señor que caiga con poder en nuestras vidas. Algo, aunque sea un poquito, conocemos de la cruz de Cristo. Algo, aunque sea un poquito, conocemos de la misericordia que se derramó en ese madero y que se convirtió en manantial de vida para nosotros. Algo ya conocemos. Pero ahora, hermanos, es necesario dar un paso más. Ahí donde se te haya abierto el corazón, si se te ha abierto un poquito. Ahí donde se te ha agrietado el corazón, pensando en lo que hizo Cristo por ti. Ahí espera, te pido yo a ti. Espera y clama la infusión del Espíritu de Dios. Pide ese don del Espíritu, que venga con poder, que se adueñe de ti. ¿Para qué? Para que tú tengas nuevos pensamientos, nuevos gustos y nuevos proyectos. Los proyectos, los gustos y los pensamientos de Dios. Y cuando tú tengas nuevos gustos, nuevos proyectos, cuando tú tengas nuevos deseos porque el Espíritu Santo está en ti, entonces tú verdaderamente puedes ser misionero y vas a ser misionero. Porque el mismo Espíritu de Dios te va a mover. Como sucedió en el caso del mismo Cristo. Nos dice el evangelista San Lucas, el Espíritu de Dios lo empujaba a hacer milagros. El Espíritu de Dios nos toma, nos da el deleite en las cosas divinas, nos da el amor por las cosas de Dios, nos da el entendimiento de las Escrituras, nos hace reconocer las oportunidades del Evangelio en el mundo en el que estamos, abre caminos insospechados hacia una obra que ya no muere. Ese es el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a pedir el Espíritu de Dios? Por grupos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a orar en primer lugar por el grupo número 1. Vamos a orar por ustedes. Su único trabajo, hermanos queridos, su único oficio es abrir el corazón. El padre Hernán nos dio la consigna al principio del evento. Solo les pido una cosa, abran el corazón. Habló muy bien el padre, eso es lo único que se necesita. Yo pido a los amigos del grupo 3, pónganse ustedes de pie dispuestos a orar por el grupo 1. Pido a los amigos del grupo 2, pónganse ustedes de pie para orar por el grupo 1. Vamos a pedir al Señor, nosotros todos, el grupo 2, el grupo 3, el Ministerio de Música y de Apoyo y este servidor. Vamos a orar por estos amigos, para que ustedes sientan, experimenten, disfruten y aprovechen el amor que les puede dar un corazón nuevo. Eso es lo que vamos a pedir. Les invito a tener ese corazón abierto, hermanos míos. A ustedes del grupo 2, Utilicemos este gesto muy sencillo, muy elocuente. Extendemos nuestra mano derecha hacia el grupo 1. Y ustedes, amigos del grupo 3, vamos a orar para que sucedan en ellos muchas cosas, para que sean liberados, perdonados, sanados, iluminados, fortalecidos. Todo eso vamos a pedir para estos amigos del grupo 1. Ven, Señor Jesucristo, desde lo alto del cielo, derrama el don de tu Espíritu Santo sobre estos amigos. Yo voy a orar, mi hermano, con las palabras que yo pueda, y tú ora también con mis palabras o las que tú quieras. Y vamos a pedir al Señor que el amor venga sobre ellos, que el regalo de la Pascua venga sobre ellos, que la alegría del Espíritu venga sobre ellos, que toda sanación, que toda liberación. En este momento, Señor, clamamos para ti esta porción de tu pueblo.